Hola, yo soy Aaron Porras. Gracias por estar escuchando el podcast Quebrando el Cero. Hay un próximo episodio que tengo especialmente para ti y que está pronto a reproducirse. Espero que lo disfrutes. Pero antes de que empiece el episodio, quiero contarte dos cosas. La primera es sobre Tendo, el cual es una herramienta en la nube que genera tiendas en línea para emprendedores o para comerciantes con el fin que puedan empezar a vender en internet en minutos. Tendo genera tiendas en línea equipadas con absolutamente todo, inclusive pasarela de pagos. Tendo tiene un plan gratuito, así que puedes ingresar a tendo.com, Tendo con doble N, tendo.com, para crearte tu propia cuenta, tu propia tienda. Y bueno, luego me cuentas cómo te fue. Ok. Lo segundo que te quiero contar es acerca de 4Geeks Mentors. 4Geeks Mentors son sesiones privadas de mentoría específica para emprendedores. Mentorías en temas como estrategia de negocios, cultura y talento humano, marketing y ventas, e-commerce. Entonces, quiero decirte que puedes ingresar a 4geeks.io/mentors, 4geeks.io/mentors, y entonces das al botón de agendar llamada para que agendes una llamada en cualquiera de estos categorías que te dije previamente. Si ingresas el código quebrando, obtienes un descuento de un 15% en la mentoría. ¿Okay? Son mentorías privadas, mentorías que tardan aproximadamente una hora, hora y media, virtuales 100%. Entonces, ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de destrabar algunas cosas que están bloqueando el crecimiento de tu negocio. ¿Okay? Ahora sí, viene el episodio. Hola, Sergio.
¿Cómo estás, Alan?
Muy bien. Gracias por unirse a esta conversación. Gracias a todos también los que están viendo esto y los que están escuchando a través de los diferentes canales. Hoy voy a conversar con Sergio, quien es mi socio en 4Geeks, acerca de unos temas que creo que las compañías ahora le están poniendo mucha atención. Es el tema de crecimiento de equipo. Más que todo con cultura, más que todo con cómo alinear esas partes para que un equipo sea robusto en el tiempo y que una inversión, digamos, a mediano o largo plazo pueda ser sostenible. Claro. ¿Qué roles ha visto últimamente cuando se crea un equipo, digamos, en una compañía de servicios, que es donde más fácil hay equipo, digamos, servicio o productos?
Sí, es que el éxito de un buen servicio, de un buen producto, y como lo hemos visto aquí a través de todos los años, y depende mucho de un equipo. Muchas veces nos enfocamos en negocios, en que buscar más clientes, pero no podemos traer más clientes si no tenemos un equipo que pueda responder a las solicitudes que tenga el cliente o el producto o lo que fuera. Uh-huh. Entonces, los errores más comunes es llegar y contratar sí porque sí, sin ningún tipo de filtro, sin pensar en el futuro o en las necesidades que pueda tener la empresa en, no sé, 3, 4, 5 meses. Entonces, yo creo que ese es el error número uno, llegar y contratar solo para llenar gente, para llenar campos, para llenar vacíos. Creo que empezaría por ahí. El tema de no, tal vez no documentar, pero sí tener muy claro el proceso de reclutamiento que vos querés para tu empresa. No todas las personas son aptas para trabajar en tu empresa. También esa es otra cosa que tenemos que tener en mente. Determinar cuál es el perfil de personas que pueda durar en tu empresa o al menos que puedan llegar a ser líderes constructivos y que puedan mantenerse durante muchos años en la empresa.
Sí, porque a lo mejor no sea únicamente nada más de una posición de trabajo y que la gente aplique y poder contratar a gente, sino también ver cuáles son las necesidades de crecimiento de cada persona y que hagan match con los objetivos de la compañía.
Sí, totalmente. Como siempre yo digo a las personas cuando estamos en entrevista que pues no me interesa tanto qué tan buenos son técnicamente. Pues es un punto, pero es uno de muchos en los cuales al menos yo evalúo. Y es que no nada hago contra una persona que sea súper talentosa si va a llegar y va a ser conflictiva a nivel interno con los otros colaboradores, si va a existir cierto recelo, si no va a ser un líder positivo, si no va a dispersar un poco el conocimiento que tiene. Entonces muchas veces prefiero tal vez alguien con un poco menos de conocimiento, pero que sé que en pocos meses puede ponerse al corte, pero tal vez con un sentido de liderazgo más importante, uh-huh, o con un sentido de colaboración interesante. Entonces esas cosas son las que hay que poner en contexto.
Yo he escuchado la frase de que hay que contratar lento cuando uno está armando equipo, más o menos en etapas tempranas, uh-huh, contratar lento, pero despedir muy rápido cuando se contrata a alguien erróneo. ¿Qué piensa de eso?
Sí, no quisiéramos llegar al tema de despedir, porque eso quiere decir que probablemente sea que nuestro
proceso... Algo se hizo mal.
Algo se hizo mal, exacto. Pero totalmente de acuerdo. Más ahora en la situación que nos encontramos muchas startups, no podemos darnos el lujo de tener un recurso pasivo, uh-huh, de tener un recurso que tal vez no esté generando el revenue, no solo en dinero, sino en, ¿verdad?, en acciones, en trabajo que estamos esperando. Porque no vamos a salir adelante si estamos pagando un salario muy alto a alguien que tal vez no está construyendo lo que queremos. Y el tema de contratar lento, lejos de lento, yo creo que no brincarse procesos.
Sí, a eso se refiere más que todo el exacto, dicho, en ir paso a paso, exacto, verificando que cada uno de los prospectos o candidatos que vayan a aplicar o que se estén tomando en cuenta sean realmente posibles duros candidatos.
Totalmente de acuerdo, sí.
Ok, con respecto a eso, cuando ya una compañía está iniciando o tiene ya cierto tiempo y está con algunas personas en equipos y diferentes tipos, digamos, de células dentro de la compañía, ¿cómo se puede administrar esa maraña cuando hay diferentes tipos de personalidades? Claro. Por ejemplo, algunos con un liderazgo más bajo, otros con liderazgos más altos, algunos a lo mejor con un tipo de proactividad más baja, otros más altos. ¿Cómo se puede trabajar con todo eso? Porque hay una sombrilla cultura que tiene que englobarlos a todos.
Yo, a través de los años, lo que he visto es que, claro, tenemos diferentes personalidades, diferentes capas de liderazgo, como vos decís, pero soy del creer que cuando le pones un reto a alguien, esa persona tiende a aceptarlo y a mejorar. Entonces, si alguien es débil en liderazgo, lo pongo a hacer cosas de liderazgo, por ejemplo. Si alguien es débil en la parte técnica, lo pongo a hacer cosas difíciles técnicas.
Pero ¿cómo se da cuenta?
Eso duele al principio.
Pero ¿cómo? Sí, pero ¿cómo se da? Eso es una inversión de tiempo, a lo mejor, exacto, y de plata. Exacto. ¿Cómo se da cuenta que esa decisión que está tomando está mal y que esa persona ha pasado en un puesto en el que no se siente cómoda, ni feliz, ni segura? ¿Cómo detectar eso?
Eso básicamente lo da la conversación con las personas. Vos no puedes dejar a los colaboradores o a que los proyectos se administren solo, pero eso es management. No es llegar al tema de micromanagement, de estar viendo qué está haciendo la persona, de medirle cada segundo, cada minuto, de estar encima. No es eso, es estar en constante conversación. Yo creo que no hay forma de terminarlo lejos de hablar con la persona y decirle, mira, cómo te sentís, qué crees que te está gustando, querés algún reto diferente o estás cómodo con lo que estás haciendo. Creo que la única forma de darse cuenta, cuando vemos un bajo rendimiento en no sé, en calidad de código, uh-huh, o en desfases de comunicación, pues ahí es donde la persona líder del proyecto, de la empresa o lo que fuera, es donde tiene que ir y preguntar qué es, que no estás motivado, no te está gustando lo que estás haciendo. Las personas muchas veces no hablan, pero su trabajo lo termina, sí, diciendo. Entonces ahí es donde uno tiene que atacar, no dejar que pase porque sí, sino simplemente ver el trasfondo, porque muchas veces inclusive es solo porque tienen un problema familiar en la casa, uh-huh, qué sé yo, con la esposa, con los hijos. Y no puede uno crucificar ciertas actitudes, primero darse cuenta por qué.
Hoy día, Sergio, hay muchas compañías que tienen roles marcados, que sirven a una industria específica, por ejemplo, que sirven a la industria de turismo, o que sirven a industria médica, o sirven a industria de servicios, startups, lo que sea. Hay que, digamos, del lado aplicante, del lado trabajador, del lado empleado, hay que entender que no todas las compañías, por más chiva que parezcan, no son para mí.
Exacto.
Por por cultura, por tema de equipo dentro, es como una familia, como un amigo, o sea, por más chiva que ese mae o que esa persona pueda ser mi amigo, no lo es, porque hay un tema ahí personal que no se puede pegar. Pero bueno, en temas de crecimiento, en temas de crecimiento de equipo, una de las técnicas que las personas usan es poder reclutar talento joven o algún tipo de personas con un tipo de talento en desarrollo, uh-huh, con el fin de desarrollarlo dentro de la compañía, claro, y poder tener a un diamante, por ejemplo. Eso versus contratar a personas que ya vengan con ese tipo de experiencia y que a lo mejor pueda comerse una curva de aprendizaje en menos tiempo. ¿Cómo hace ese balance usted? ¿Cómo define a quién contratar, por ejemplo, para no solo para que desarrolle un trabajo o para que haga un proyecto, sino también pensando a mediano y largo plazo en tema de equipo, en tema de cultura? Porque, perdón, pero en la compañía, en esta en la que estamos y en otras compañías en las que hemos estado, hemos visto que a veces hemos contratado a personas que no son las ideales para el equipo. Por ejemplo, por temas de simplemente que las conversaciones del otro lado de la mesa molestan o el tono en el que se hablan entre los amigos de la mesa del equipo molestan. ¿Cómo definir eso con alguien que tiene experiencia y que no tiene experiencia?
Sí, eso es un tema difícil. La historia nos dice a nosotros y lo que hemos hecho aquí en 4Geeks es que, a ver, el hemos reclutado más talento joven, como vos decís, que personas ya con un bagaje muy amplio. Y eso es un poco por la cultura inclusive que manejamos en la empresa. Uh-huh. Muchas de las personas que se han acercado a aplicar a posiciones con experiencia de trabajando en empresas transnacionales, uh-huh, empresas grandes, donde probablemente seas únicamente un número, uh-huh, donde te depositan, entras, salís y listo. Ha habido problemas por eso mismo, porque aquí en la oficina tendemos a ser un poco más inclusivos, hablamos de temas más amplios y eso, como vos decís, probablemente a algunas personas no les guste. Entonces la experiencia nos dice eso, que personas que tal vez están acostumbradas a algo más cuadrado no encajan un poco por diferentes temas ya culturales de la empresa. El cómo filtrarlo... muchas veces lo que hacemos es que las personas vean un poco lo que estamos haciendo en redes sociales, porque es un reflejo muy, muy, muy cercano a lo que se habla aquí. Uh-huh. Por ejemplo, el podcast de Geek Hour.
El de María José y Raquel.
Es un reflejo muy claro de las conversaciones que tenemos entre semana mientras se trabaja. Entonces, ya ahí habrá personas que digan, yo no quiero ir ahí porque simplemente no es lo que encaja para mí. Y más bien, yo lejos de estar preocupado por eso, más bien lo agradezco porque ya es un filtro más, uh-huh, antes de gastar tiempo en un proceso de reclutamiento. Uh-huh. Y aparte de eso, lo que nos ha servido es hacer unas pequeñas pruebas en que las personas visiten o cuando es alguien referido, por ejemplo, ya va ganando porque ya sabe a lo que viene un poco. Y unas pruebas de una semana, por ejemplo, de las personas que entiendan un poco la cultura nuestra.
Pruebas de trabajo.
Exacto. Obviamente remuneradas y todo, pero eso es una forma de ir filtrando sin simplemente hablar, sino con ver y con sentir, que yo creo que eso es lo que fallamos. Porque yo te puedo contar a vos todo lo chiva que hacemos aquí, pero si no andas buscando esa parte chiva...
Sí, exacto. Exactamente.
No tiene sentido.
Exactamente. A eso me refiero. Y como decías... Muchas personas están acostumbradas a trabajar en un ambiente distinto y a lo mejor cuando llegan a una compañía con una modalidad, me parece a mí que es bastante libre, como la
y más
de,
colaborativa.
Como la de 4Geeks, ajá, uh-huh, más familiar, hay un choque ahí. Entonces es más sencillo para alguien que nunca ha trabajado en ningún lugar que se sienta bien, al menos en 4Geeks, uh-huh, que alguien que ya traiga experiencia amplia con otros modelos de trabajo, al menos. Cuando se contrata a alguien, Sergio, que o no tiene experiencia o tiene muy poca experiencia, ¿de quién es la responsabilidad de ganar esa experiencia? ¿De la compañía o de la persona que está desarrollándose, es decir, del recién contratado.
Claro. Eso es un tema muy interesante y que me encanta porque...
Yo creo que es de ambas, para hablar de spoilers. Yo creo que es de ambas.
Sí, ¿no? Y voy
pero con muchísima más fuerza, la persona que acaba de ser contratada.
Sí, 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 voy a muerte con ese comentario tuyo. Sin embargo, vos sabes que las personas a la hora de buscar una posición pueden pretender estar ansiosos o decir, sí, yo estoy anuente a aprender eso, a ponerle, pero a la hora de la práctica... Se perdió eso por solo conseguir un puesto, ¿verdad? Entonces, por eso te digo y te compro lo que me decís de que la responsabilidad va en la persona. Sin embargo, nosotros como empresa tenemos que darle las herramientas. Nada hacemos con contratar a alguien que tal vez no tenga mucha experiencia y decirle, ok, dele. Muchas veces ocupamos acompañar, aconsejar, más no hacer las cosas, que eso es el otro, más bien el otro polo, ¿verdad? Donde más bien terminamos haciendo cosas por esas personas y eso no ayuda, sino más bien lo que hace es que la persona se sienta cómodo, no quiera ponerle, no quiera aprender. Pero sí, es un trabajo en conjunto, como todo. Tanto como la empresa para dar las herramientas adecuadas y la guía necesaria, y la persona que tiene que dar un 150 o 200% para poder ponerse al nivel... Que ambas partes acordaron.
Sí, exacto. Yo creo que es un tema de paciencia por ambas y de trabajo, digamos, ¿cómo se llama eso? Por ganarse el piso, por ganarse el lugar donde está parado.
Claro, paciencia con trabajo, eso sí, ¿verdad? Nada hacemos con solo paciencia porque nos dan 3 años y no avanzamos.
Sí, porque cuando llegas a una compañía y tienes compañeros que tienen mucha más experiencia y tienen a lo mejor mucha más influencia en toma de decisiones corporativas o en toma de decisiones sobre X, Y o Z.
Claro.
Yo creo que hay que entender que esa persona está ahí a lo mejor porque ha comido la suficiente mierda como para que esté ahí. Y todo el proceso que antes ha tenido ha venido pagando el precio que ahora está ahí. Y a lo mejor las personas que ahora están entrando en una compañía y que se sienten a lo mejor sin paciencia y no pueden esperar 3 o 4 años, son a lo mejor las que van a sufrir mucho.
Sí, exacto. No, totalmente de acuerdo. Esto es un proceso y como te dices, hay que cagarla y volverla a cagar y probablemente otra vez para aprender ciertas cosas. Y eso pasa a nivel de empresa. Nosotros, por ejemplo, a nivel más de administrativo y a nivel de desarrollo, a nivel de cosas laborales, es un precio que hay que pagar para todos. Pero lo importante es aprender y no volver a cometer los mismos errores y pues tener la paciencia y la autocrítica para decir, pucha, esto no me va a volver a pasar, ¿verdad?
Sí, Richard Branson... Espero que la mayoría sepan quién es, CEO de Virgin, es una compañía muy grande en Europa. Dice que si una compañía tiene o puede cuidar bien de sus empleados o de su equipo, ellos sí o sí van a cuidar bien de los clientes. ¿Cómo es esa relación? ¿Qué piensas?
Totalmente de acuerdo. Y no es solo, no se trata solo de un salario exuberante. Se trata también de involucrar a las personas en la toma de decisiones de negocio, de entender el proyecto. Por ejemplo, en cada proyecto en el que 4Geeks ayuda a sus clientes, nosotros tratamos de que los desarrolladores, QAs, diseñadores, etcétera, entiendan el negocio, entiendan el concepto del por qué existe la plataforma. Y una vez que se entiende eso, empieza a crearse empatía sobre el proyecto. O ahora con esta plataforma que acabamos de sacar, Zenpi, que es un mall virtual, un hub de tiendas, pues claro, las personas que ingresan al equipo, a mí me interesa que entiendan la lógica de negocios, el giro, por qué existe, por qué lo construimos en su momento y qué está haciendo en el mercado. Cuando las personas entienden eso... Lo interiorizan y dicen, pucha, claro, me gusta.
Accountability, como dicen los gringos. O sea, exacto. Si le damos responsabilidad a cada persona dentro de un departamento o dentro de sus tareas, Yo creo que es una forma de poder incentivar liderazgo en esa persona o en ese departamento, y a la larga el producto que está construyendo va a escalar mejor y más rápido.
Totalmente de acuerdo.
Ok, perfecto. Cuando estamos en estas etapas de crear cultura, Sergio, ahora se está viendo el tema de trabajo remoto, se está viendo el tema de trabajo desde casa. Yo inclusive he estado en entrevista con desarrolladores o digamos con empleados, con candidatos que dicen, la primera pregunta que me dicen es ¿cuánto pagan? Y la segunda pregunta que me dicen es ¿cuántos días de work from home o días de la casa dan? Uh-huh. A mí personalmente se me hace un poco chocante esas dos preguntas al inicio, cuando claro, no hay una relación. Y yo no sé si estoy seguro en lo que estoy diciendo, pero para mí es mucho más complicado crecer un equipo o sea, la cultura de un equipo a la larga cuando están distribuidos o cuando están remotos. A lo mejor porque no tengo experiencia, sí, pero puede que se equivocado en lo que estoy diciendo, pero así lo pienso. ¿Qué piensa usted de eso?
Bueno, eso es un tema que podemos hablar un podcast completo de eso, sí. Pero bueno, voy a tratar de resumirlo un poco con lo que quiero decir. A ver, yo no tengo problema, y los dos lo sabemos, con el trabajo remoto. ¿Por qué? Porque la cultura no es algo, y vos vas a cortarte conmigo, la cultura no se escribe, no se dice, esta es mi cultura, léanla.
No, se hace, se forma.
Se vive, exacto. Con trabajo remoto lo puedes hacer, simplemente que no estamos acostumbrados a ejemplificar esa cultura, a mostrarla. Y ese es el mayor reto. Yo creo que el problema no es el si trabajo remoto o no, el problema es cómo hago para ejemplificar lo que siempre he hecho en vivo con toda la gente en la sala, cómo lo ejemplifico a nivel remoto, cómo obtengo el mismo resultado. Y ese es el reto que muchas de las empresas, y nos incluyo, estamos teniendo. Nosotros tenemos trabajo remoto, pero también promovemos mucho el trabajo en la oficina. Porque como vos decís, aquí pasan cosas increíbles a veces cuando estamos todos reunidos, tanto de bromas como de trabajo. Uh-huh. A veces es más fácil comunicarse, la gente no levanta la mano si no estás aquí, qué sé yo, un sinfín de cosas. Pero lejos de si es el problema o no, yo creo que es la forma de canalizar la comunicación que tal vez no nos beneficia, o muchas empresas están teniendo el problema. Y sí, el tema de cultura, cómo la vas, yo creo que de arriba abajo se va ejemplificando con acciones, con comentarios, con palabras, lejos de decir A, B y C, esta es mi cultura, eso no funciona.
Pero ¿cómo sustituye usted el tacto? ¿Cómo sustituye el contacto humano, la visión humana, la conversación? No es lo mismo que tengas una reunión con alguien por una computadora remoto a que la tengas a un metro.
Exacto, pero...
Y ya eso no tiene que ver nada con cultura, es algo que está impregnado en el cerebro de cada persona.
Sí, inclusive yo cuando no vengo a la oficina durante mucho tiempo, tal vez porque estoy de viaje o algo así, es complicado porque se siente uno como que está solo, como que, como que no hay ese contacto social.
Exactamente.
Pues claro, hay formas de evitarlo, y es que no es que simplemente ocupas estar con gente de la oficina, sino contacto con cualquier ser humano aparte. Entonces, muchas personas lo que hacen es irse a trabajar en una cafetería, por ejemplo. Otras lo que hacen es, están con la pareja tal vez desde la casa trabajando. Y qué sé yo, un sinfín de cosas, o venir a la oficina, ir a espacios de coworking, eso es otra opción. Pero va mucho en la personalidad de las personas. Yo he visto rendimientos increíbles trabajando desde la casa, que tal vez cuando se trabaja en la oficina no es el mismo por los factores de distracción que tenés. Uh-huh. En tu casa, por ejemplo, tenés factores de distracción, qué sé yo, la ropa, que ponerte a hacer comida, sí, ver la televisión, pero son factores que puedes controlar, son factores que puedes decir, no, suave un toque, o sea, estoy trabajando. En cambio, en la oficina o en lugares abiertos, y no solo en la oficina, sino en cafeterías o así, estás trabajando y por allá hay un bullón. Entonces, también
sí,
es un factor.
Cuesta.
Pero yo, lejos, Alan, de pensar que sea algo estricto para la empresa, hay empresas que trabajan 100% remoto. hay otras que más bien hacen 0% remoto. Yo creo que lo que uno tiene que entender es a la persona. Hay personas que, si bien comparten la cultura de la empresa, se apuntan a todo, tienden a ser un poco más conservadores con su espacio, con su forma de expresarse hacia los demás, y a ellos les sirve más un trabajo remoto, a pesar de que no estén aquí en contacto social tan
¿Usted cree impactante. Sí, usted ha tenido experiencia trabajando en ambos modelos, yendo a oficina y trabajando desde la casa por mucho tiempo consecutivo. ¿Usted cree que, o crees que las compañías han pecado en poner el tema de trabajo remoto, el tema de trabajo de casa como un beneficio? Digamos, no como un beneficio, sí, como un beneficio, que cualquiera, por el simple hecho de poner el primer pie en la compañía, ya se ganó un trabajo de la casa. ¿Cree que hemos pecado en darle trabajo desde la casa a todos? Que todos, digamos, merecen eso por temas más que todo de autocontrol y ese tipo de cosas.
Bueno, pues se puede decir que sí, en gran parte porque...
Hemos pecado.
Claro, porque ya ves que hay empresas y tal vez esas personas que llegan y te preguntan que si tienen work from home directamente y empiezan la conversación con ese...
Yo no quiero trabajar con ellos.
Exacto, totalmente de acuerdo. Pero que lo que pasa es que hay otras empresas que en la primera conversación te dicen que tienes 4 días de work from home.
Entonces, personas, porque eso es lo que tienen para ofrecer. Entonces, eso es lo único que tienen para ofrecer.
Entonces se normaliza.
Exactamente.
Exacto.
Ajá.
Devolvete a los 90s. Alguien te decía que podías trabajar desde la casa y te reís y le decís, ¿qué le pasa? ¿Qué es esta falta de seriedad de empresa? Uh-huh. Ahora si vos les decís que hay que venir todos los días, más bien, ¿verdad? Existe como esa contraparte que te dice, no me sirve. Uh-huh. Pero es la evolución del trabajo. También hay que ver la forma en que estamos perdiendo mucho tiempo de calidad. O sea, si bien trabajamos, yo entiendo que las personas tienen una vida aparte del trabajo. Yo quiero que las personas no trabajen más de lo que tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque también existe una vida aparte del trabajo. Existe familia, existe amigos que pues a la larga de tu vida vos tenés que tener un conjunto con todo. Una paz con todo tu ambiente. Y, por ejemplo, no sé dónde nos están escuchando, pero en Costa Rica, por ejemplo, cruzar 2 provincias es un asunto de paciencia, de todo.
Yo creo que de donde nos estén escuchando, en Latinoamérica, es igual.
Desde México hasta Argentina puede pasar estas locuras con el tráfico, etcétera. Entonces ahí es donde yo digo, el trabajo remoto tiene sentido y mucho sentido para que esas personas... 4 horas de subida, 2 horas ida y 2 horas vuelta, es mucho. ¿Qué se puede hacer en 4 horas? Se puede pasar más tiempo con tus hijos, con la familia. Se puede inclusive empezar a hacer ejercicio, leerte un libro, qué sé yo. Crecer como persona. Entonces ahí es donde para mí toma mucho sentido el trabajo remoto. Si bien hay retos, creo que el trabajo más bien, lejos de satanizarlo o no, es ver... ¿Cómo le ofreces el trabajo remoto a alguien? Si es porque en verdad trabaja mejor o porque simplemente lo único que quiere es estar en la casa viendo televisión mientras está escribiendo y conectándose en la compu. Uh-huh. Entonces, ahí es donde hay que encontrar ese balance. Cuesta. Y van a pasar muchos años todavía donde encontremos una fórmula que nos funcione a todos. Pero creo que lejos de si la empresa decir soy 100% remota o 0% remota, es, ok, hay proyectos, hay posiciones que lo necesitarán, otros no, otros sí. Uh-huh. Entonces, por ahí va un poco mi concepto. Es un trabajo que continúa, es un trabajo que se hace y nosotros a nivel de reclutamiento lo tratamos de llevar muy claro en que, primero, el trabajo remoto no es un beneficio, sino es algo que la persona se puede ganar por cómo trabaja, ¿verdad? Y porque a veces el proyecto en realidad lo demanda. Muchas veces nos ha pasado que tenemos jóvenes talentosísimos, pero en las afueras de la ciudad. Entonces, yo no quiero perder ese talento. Uh-huh. Yo prefiero que esa persona ingrese a la empresa, no importa, trabajando remotamente, pero que demuestre la capacidad que tiene para inclusive incluirse en la cultura, a pesar de que no está aquí. Los 5 días a la semana.
Okay. Y ahora es un tema de work from home versus talento.
Exacto, porque tampoco vas a decirle a una persona, véngase de donde está su familia, donde está su novia, donde está todos sus amigos, a la capital, uh-huh. Para un trabajo en el que probablemente esté bien, disfrute, pero dejando de lado muchos momentos importantes de su vida.
Sí.
Otros
sí.
Más bien quieran salir, ¿verdad? Huyendo de los lugares, pero por eso te digo, es más un tema de uno a uno que algo más masivo, creo yo.
A lo mejor en compañías un poco más clásicas, como por ejemplo maquilas, generadores de temas físicos que tienen que tocar hardware o telas o lo que sea, está complicado.
No, depende del proyecto y de la posición. No me puedo imaginar personas que tengan que trabajar con temas de seguridad y datos sensibles trabajando work from home, más que todo por el tema de hackeos, ¿verdad? Y de cosas así. Entonces, por eso te digo, es irreal un poco llegar y decir que es que mi compañía es 100% remota o 0% remota, porque más bien tienes que adaptar a los cambios. No puedes pretender estar en otro lado del país y contratar a otras personas del país y que se trasladen, porque tampoco tiene mucho sentido. Entonces, es eso, es ver las necesidades primero de la persona, del proyecto y de tu empresa, y tomar una decisión un poco más ajustada a la lógica de negocio, no tanto solo porque mi ideología dice que todo tiene que ser remoto, o porque mi ideología dice que no, que la gente no trabaja en la casa. Uh-huh. Eso es mentira. La gente trabaja desde donde esté, pero depende de la personalidad y la cultura de cada persona.
Muy bien, perfecto. Cerramos el tema con eso que dices. Recientemente en 4Geeks cambiamos de oficina. No sé hace cuántos meses, a veces como 6 meses, 7 meses, sí, no sé. Sí. El cambiar de oficina casi siempre se da porque no cabes ya en la uh-huh. en la oficina 1 y ocupas pasar a la oficina 2. Cuando pasas a la oficina 2, tienes un espacio más grande. Generalmente te va a sobrar espacio, porque no creo que hagas un negocio tan malo como para cambiarte a una oficina más pequeña. Vas a cambiarte a una oficina más grande, te va a sobrar espacio, qué sé yo. Pero esas compañías que están empezando a crecer, que a lo mejor están trabajando en ese momento desde casa y que están buscando su primera compañía, su primera oficina para ir creando el tema cultura, ¿crees que esas compañías, crees que esas compañías deberían de ganarse una oficina triple A? Y en el periodo de ganarse una oficina triple A, ¿debería de irse a una oficina mucho más económica? Es decir, todo reducido con respecto a lo que en ese momento se está produciendo. Y si la compañía logra escalar, si el equipo logra crecer en 2-3 años y el presupuesto le deja pasarse a una oficina de doble A, triple A, lo que sea, que en ese momento donde se va a hacer la transición. O, porque es que yo conozco muchas startups que les ponen $100,000, $50,000, lo que sea, y se van a una oficina de $20,000 al mes.
Claro.
Y a ver, sí, está bien, el tema de oficina vende y da tranquilidad, pero es que no da escalabilidad. A ver, eso no da revenue, tener una oficina bonita. ¿Qué piensa de eso? En el tema de crecimiento de equipo.
Sí, en el tema de crecimiento de equipo. Bueno, a ver, lo ejemplifico con lo más cercano que tengo, que es 4Geeks y lo que hemos vivido un poco, y que vos lo sabes. Pues empezamos remotamente. Uh-huh. Y desde cada uno se hizo su oficinita como para sentir ese calor de que estoy haciendo algo...
algo de verdad.
Algo de verdad, y no estoy solo en la casa viendo tele, ¿verdad? Pasamos a una oficina, como vos decís, más pequeña. Ahorita estamos en esta, pero creo que lejos de movernos por movernos, fue porque estamos haciendo muchas ideas, teniendo, por ejemplo, este podcast, no hubiera sido capaz uh-huh. en la oficina o en el espacio físico donde estábamos. Entonces, tiene sentido. Sin embargo, perfectamente nos hubiéramos podido ir a una oficina todavía más grande, todavía más costosa, uh-huh. pero no, el tema es encontrar cuáles son las necesidades de tu negocio en su momento. Si todo tu trabajo es remotamente, como nosotros en nuestro caso, y en su momento, ¿para qué vas a comprar una oficina uh-huh. si no tienes que atender a nadie? Si sos solo vos y tu socio, o dos personas más, no tiene mucho sentido a pesar de que tengas dinero. El dinero se acaba. Uh-huh. Y como te decía, la oficina vos no te va a dar un revenue. La oficina es como un automóvil, es un gasto que, uh-huh. que nada más va bajando los dólares y no te aumenta, al menos a simple vista, ¿verdad? Pues ya ahí tendrá otras funcionalidades como para atraer a la gente, etcétera, y otros espacios. Ahorita estamos hosteando meetups, comunidades de desarrollo que tal vez antes no podíamos hacer y que eso nos encanta, el tema colaborativo, y ahora lo podemos hacer. Entonces, eso no nos da un revenue, pero nos da una satisfacción diferente. Entonces, es por la necesidad de ahorita que nosotros tenemos como empresa, la capacidad, pero irse a... Perfectamente podríamos pagar una torre en, no sé, en unos oficentros carísimos, pero uh-huh. no tiene mucho sentido para nosotros. Entonces, ahí el consejo es simplemente, de lo que uno espera, bajar unos escalones más y alquilar eso o buscar eso, porque muchas veces queremos lo mejor de lo mejor y a veces no es tan buen negocio.
Sí, creo que sí. Digamos, pasa en cuanto a eso, pasa inclusive en cuanto a las herramientas que se utilizan. Uh-huh. Por ejemplo, el software que administra el correo electrónico o el software que administra la base de datos de reclutamiento. Antes teníamos un Excel. Hace 5 años era un Excel. Ahora es un software que cuesta $200 al mes. O sea... yo creo que se ha escalado, claro. y es un tema también de ganárselo. O sea, yo personalmente lo veo así. Es un tema de, a mí me daría muchísima vergüenza irme a una compañía nueva, primer día o primera semana, y empezar a despilfarrar la plata en temas o en cosas que no me he ganado. Por ejemplo, comprando sillas súper cómodas, o comprando los mejores micrófonos para un podcast, o comprando la mejor cámara que exista, o aire acondicionado para todas las oficinas. ¿Me explico? Claro. Eso no los hemos ganado.
Sí, sí, exacto, ¿no? Y todo es una evolución. Al principio grabamos los podcasts con celular, probablemente.
Ajá.
Con un micrófono para las dos personas. Qué uh-huh. sé yo, un montón uh-huh. de cosas que, uh-huh. que uno más bien siente que se lo va ganando cuando va evolucionando. Y eso es con todo. Muchos sistemas bancarios fueron creados con Excel. Uh-huh. El core bancario de muchas, por ejemplo, muchas entidades bancarias en el país yo conozco fueron creadas mediante un Excel. Entonces eso nos da que las herramientas a veces simples son las que nos dan el poder de enfocarnos en otras cosas y no en cómo utilizar la herramienta.
Exactamente.
Lo hemos discutido uh-huh. siempre. Por ejemplo, uh-huh. HubSpot es una herramienta súper interesante, súper chiva. Pero muchas veces las startups se pierden 2-3 semanas aprendiendo a utilizar la herramienta cuando esas 2 o 3 semanas pudiste
claro, buscar negocio. Clientes. Ajá. O sea, eso lo podemos hablar en otro episodio, pero HubSpot es un programa para las personas que nos escuchen, software que es un CRM que administra una base de datos de clientes, pero es muy extensa y por eso cuesta como $5,000 al mes. Uh-huh. $5,000 al mes, la versión estándar, más o menos. Entonces, lo que Sergio dice es que en etapas tempranas no pagues un carajo de eso. Cierra la computadora y salga de la casa donde están los clientes. O sea, llame.
Un Excel y vámonos y llevas el track. No ocupas automatizar nada. No te van a caer 1,000,000 de clientes en un día. Y sí, bueno, hey, felicidades. Pero lo que yo voy es que a veces nos enfocamos más en tener el top sin estar ahí.
Yo creo que es un poco por esa impaciencia y porque queremos todo ya. O sea, exacto. Queremos tener las últimas herramientas ya, queremos tener los últimos clientes ya, queremos tener todo ya, porque no tenemos paciencia. A lo mejor porque no tenemos experiencia creando otro tipo de negocios. Uh-huh. Si desde muy pequeños tuviésemos experiencia vendiendo empanadas o vendiendo comida en el barrio o lo que sea, a lo mejor... Cuando tengas 20 o 30 y estés creando una compañía, sabes lo difícil que ha sido en el pasado y se valora un poco más las herramientas que se tienen.
Totalmente,
y bueno. Se crece con muchísimo más sentido. Sergio, se nos fue el tiempo.
Ok.
Gracias por estar acá conversando. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en este episodio, a los que nos estuvieron viendo también. Les recuerdo que este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. Estamos en instalaciones en este momento de 4Geeks en San José, en Costa Rica. 4Geeks es una compañía, Sergio, que ya lo sabes, pero te lo digo y a quien nos escuchan, es una compañía que desarrolla productos digitales y crece exponencialmente productos también.
Y equipos.
Y equipos, ajá. Así que gracias por estar escuchando esto. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio.
Hasta luego, Alan, y muchísimas gracias y saludos a todos.
Gracias. Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita, como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otras personas puedan nutrirse del contenido y de la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.